Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. El invierno empezó de forma oficial el pasado martes a las 4 y 14 de la tarde y durará hasta el mes de septiembre. Lo que no es normal en esta nueva ola, en este nuevo invierno del 2022, es la ola de frío. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, la sensación de frío va a ser muchísima más baja de lo usual. Y eso se mezcla un factor que ya se daba hace en los últimos 3 años, que tenía que ver con el fenómeno de la Niña costera. Junto a la Niña costera se están viviendo efectos del cambio climático. Este evento climatológico llamado la Niña costera supone un enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico cerca a la costa, lo que afecta al norte y al centro del mar peruano. Hoy en la entrevista estaremos con el científico y expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, Patricio Valderrama, para hablar de este y otros temas. Buenos días, Patricio. Gracias por estar en la entrevista.
Hola, Pao. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, mi primera pregunta es, nosotros estamos experimentando en Lima un invierno antes del invierno. ¿A qué se debe a que estemos viviendo unas temperaturas tan duras, tan fuertes, como las que estamos pasando ahorita?
De varios factores. De hecho, lo que hemos estado viviendo hasta ahora, bien lo has dicho, el invierno ha empezado hace nada más un par de días atrás oficialmente. Lo que hemos estado viviendo es consecuencia de varios factores. Vientos del sur muy potentes, ¿no? Que traen aire súper frío, ¿no? Un mar ya previamente establecido frío por el fenómeno de la Niña, ¿no? Y la conjunción de esos dos factores ha hecho que Lima, en algunas zonas, Lima es bastante grande y tiene distintas formas de medirse la temperatura, pero principalmente en las zonas montañosas, llamémoslas así, que son las más alejadas al mar y las que más altura tienen, tipo La Molina, Comas, San Juan del Lurigancho, algunas zonas, hayan llegado a temperaturas históricamente bajas, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Molina, yo estoy en La Molina, ¿no? Hemos llegado a una temperatura de 8.7 grados, ¿no? Que es una temperatura a la cual no se llegaba desde la década del 60, ¿no? Entonces, esto nos está avisando que vamos a tener un invierno excepcionalmente frío en comparación con el del año pasado o de años pasados, inclusive de la década pasada.
Digamos, y es la mezcla de la Niña costera con la crisis climática, porque también estamos viendo que en Europa están viviendo una ola de calor que no estaba acostumbrada a recibir en primavera. ¿Tiene que ver algo la crisis climática?
Yo creo que sí, no hay mucha duda al respecto, ¿no? Y en realidad de eso se trata el cambio climático. El cambio climático es una serie de factores que están comenzando a cambiar. Donde hace calor, hace más calor, donde hace frío, hace más frío. Y efectivamente, en Europa estamos viviendo una temporada canicular, que es estas olas de calor, que normalmente llegaban en agosto, entre julio y agosto, con temperaturas de 42, 43 grados Celsius en Portugal, España, Francia y pedazos de Alemania e Italia, ¿no? Que coincidentemente coinciden con nuestro frío. Entonces, esto nos hace pensar que están claramente relacionados y que el cambio climático, uno, es real, dos, ya está ocurriendo, y tres, no queda otra que adaptarnos al mismo.
¿Qué cosas tendríamos que hacer para, digamos, como entidad del gobierno, cómo se podría hacer para que la gente esté informada de este fenómeno y que no afecte, digamos, a los más vulnerables? Porque Lima es una ciudad compleja y tiene muchísimas, digamos, alturas y niveles climáticos. ¿Qué se puede hacer para que esta información llegue a tiempo de la gente y no pasen desgracias que siempre pasan cada año de que el frío afecta a los más vulnerables?
Sí, claro. Primero, mejorar la capacidad de las instituciones científicas en el Perú. En Lima, por lo menos, necesitaría una veintena de instrumentos de medición. Tiene menos de 7, ¿no? Funcionales al 100%. Y segundo, es una campaña de información y concientización bien importante hacia la población, ¿no? Hay que recordar que en realidad En Lima no pasa mucho, ¿no? Si bien la temperatura puede llegar a 10, 12 grados, excepcionalmente 8, como la que hemos llegado, ¿no? El problema es fuera de Lima, en la Sierra Sur del Perú, por ejemplo, en Puno se puede llegar a temperaturas de 20 negativos, ¿no? 20 grados bajo cero. A temperaturas a las cuales nadie está preparado, mucho menos de forma estructural, ¿no? De las casas, las viviendas, los animales. Entonces, esto se tiene que convertir en una política de Estado seria, ¿no? Si bien es cierto, existe el Plan Nacional de Heladas y Friajes, que se comienza a ejecutar bajo el liderazgo de la PCM y tiene articuladores como INDECI, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Esto tiene que fortalecerse mucho más, porque la solución no puede estar en regalar frazadas todos los años y en preparar cobertizos todos los años. Ya tenemos que darnos cuenta que el cambio climático está aquí, las temperaturas están cambiando considerablemente, y por qué no comenzar a pensar inclusive cambiar nuestras formas de vida, ¿no?, en las grandes ciudades.
Lo que estás diciendo es que no hay un plan de contingencia para enfrentar las heladas y friaje en el gobierno.
Existe un plan de contingencia, pero es muy pobre, se ejecuta muy poco, ¿no? Por ejemplo, este Plan Nacional de Heladas y Friajes que existe, una parte importante es la vacunación contra la influenza y el neumococo de la población infantil y adulta mayor, preparándose para el invierno, ¿no? Este plan, los otros años, se ha ejecutado en marzo, ¿ya? Ahora, recién hoy, se está comenzando a ejecutar. 2 días empezado el invierno, recién hoy comienza el gran plan de vacunación, ¿no? Esto se tiene que hacer con meses de anticipación. Igual el preparar las casas calientes, esas zonas, esas viviendas construidas de manera especial con barro, paneles solares, paneles termoaislantes, ¿no? Eso se tiene que comenzar a realizar en enero, febrero, apenas termine la temporada de lluvias, para que ya estén listas y operativas para cuando comience el frío en serio, que es esta temporada, cosa que por lo menos este año no se ha estado haciendo.
Estamos hablando también de la afectación a animales, ¿no es cierto? Que mueren de frío. La afectación a la fauna por el tema del frío se va a sumar a la crisis alimentaria y puede causar un problema bastante difícil de manejar por el gobierno, porque se espera una crisis alimentaria en el mes de agosto.
Sin duda.
Mucho has hablado del apoyo científico. ¿Por qué los gobiernos en general o los políticos en general no toman en cuenta a la ciencia como un aliado para estos eventos, si hemos pasado una pandemia en la cual se supone que deberíamos haber aprendido y se hablaba de sin ciencia no hay futuro? ¿Por qué? ¿Por qué ese desprecio a la ciencia?
Sí, básicamente lo que hemos vivido estos dos últimos años es el claro ejemplo de que cuando la ciencia se queda sin respuestas, ¿no? Hemos llegado a tener una neumonía que mataba a gente y que los científicos, los médicos decían, oye, le estoy dando medicina y no se cura. ¿Por qué? Y la respuesta era, no sé. Y nos enfrentamos a una pandemia que terminó siendo nuestro peor desastre en la historia peruana, 200.000 muertos y ya historia conocida, ¿no? ¿Qué pasa? Hay varias cosas, ¿no? Que uno, el Perú no es un buen ejemplo. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos países como Chile, como Ecuador, que destina hasta el 1 o el 2% de su presupuesto en investigación científica. En Chile se tiene una investigación científica que le debe llevar unos 50 años de ventaja a la peruana, si es que no es más. Ecuador va por el mismo camino. ¿Y por qué es eso? Porque aquí en el Perú hemos estado teniendo más esperanza en lo inmediato, en el fierro y cemento que se puede inaugurar y tomar fotos, digamos, ¿no? Del gobernante de turno. El conocimiento y la investigación científica toma tiempo, ¿no? Formar un científico toma por lo menos 10 años. Eso ya no es rédito de nadie, es que si alguien planta los cimientos aquí, lo lleva dos gobiernos para adelante, el crédito, la foto, la cortada de cinta, ¿no? Entonces, todas las instituciones científicas en el Perú están o mal equipadas, o muy mal equipadas, o recontra mal equipadas. Tenemos instituciones de investigación que tienen presupuestos de 4 o 5 millones, que incluyen pagar planillas. Entonces, no se puede desarrollar investigación acá. Tenemos una fuga de talentos espectacular. ¿no? Los jóvenes consiguen una beca en el exterior, van a estudiar su maestría, su doctorado, y simplemente no regresan, porque aquí saben que no hay futuro. Erróneamente se cree que eso se va a desarrollar o se va a suplantar con la creación de un ministerio. O sea, vamos, tenemos este ministerio para todo y nada está funcionando bien. Lo que se tiene que hacer es primero fortalecer las instituciones científicas con las capacidades y sobre todo presupuesto. Eso es muy importante.
Lo que quiere decir es que la creación del gobierno que ha anunciado con bombos y platillos de un ministerio de la ciencia no va a resolver el problema de esta fuga de talentos, ni que no se realice investigación que se está usando para el bien de la gente.
Sí, claro, estamos yendo para atrás, ¿no? O sea, estamos yendo como el cangrejo, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene su Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ¿qué pasó? Primero en Chile estaban instalados por lo menos 2 docenas de institutos de investigación de alto nivel a nivel mundial. El Observatorio ALMA de la NASA está en Chile. Los agujeros negros se descubren en Chile, los sistemas sísmicos más avanzados están en Chile, se estudia la criósfera en Chile. ¿Por qué? Porque primero necesitas esa masa crítica, esa masa de científicos, de institutos que ya están comenzando a cooperar entre ellos internacionalmente para que después le pongas una legalización, una estatalización mediante un ministerio, ¿no? Para que los ayude a ordenarse. Ese es el camino, ¿no? Primero, universidades altamente formadas, las cuales crean institutos de investigación de alto nivel, los cuales se organizan entre ellos, privados y extranjeros, para después ya tener un ente, un instrumento, un anclaje estatal. Acá creemos que haciéndolo al revés, estamos solucionando el tema, cuando en realidad no es así. Tenemos un CONCITEC que año a año se ha ido desarmando, desprestigiando, desmenuzando, y encima a esto le quieren poner un ministerio. Por ahí no es el camino, y creo que toda la comunidad científica está de acuerdo en esto.
Cuando un niño, digamos, quiere estudiar ciencia en el Perú, sabe que va a tener muchas dificultades. ¿Por qué el gobierno no incentiva, digamos, la educación científica más allá de, digamos, más allá del papel? Siendo que hemos vivido, como tú has dicho, una tragedia como la pandemia que ha traído más de 200.000 muertos y donde la ciencia reclamaba tener una posición número uno. ¿Qué, uh-huh. ¿qué se puede hacer? ¿Una escuela? ¿Qué has pensado en hacer algo que se pueda, digamos, ser parte de una gran solución a este tema?
Hay muchas soluciones en muy pequeñas y muy aisladas, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de la ciencia, tecnología, investigación y matemáticas en niñas y niños de corta edad se sabe que en otros países dan resultados espectaculares, ¿no? Pero el problema es que aquí no vemos la ciencia como un futuro. Lamentablemente, aquí en Perú, un joven tiende a dedicarse a las carreras, si es que quiere dedicarse a una carrera, por supuesto, que más rédito económico inmediato da, lo cual está bien. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de carreras, la ciencia de datos, las ciencias computacionales, las ciencias puras, las ciencias físicas, los cuales lamentablemente ni siquiera tienen un buen fomento educativo. Las facultades de física pura, matemática pura, química pura, inclusive en las universidades más grandes del Perú, son pequeñas comparadas con las de ingeniería, arquitectura, medicina, ¿no? Entonces, esto tiene que tomarse muy en serio, creo que desde el colegio, desde la formación vocacional de un pequeño, para demostrarle que también la ciencia es un camino a futuro a seguir.
Uh-huh. Volviendo al tema del frío, en Lima, uh-huh, ahorita, en este momento, las temperaturas, digamos, como estructuralmente no está hecha la capital para un frío de esta naturaleza sumado a la humedad, sí siento que habría que advertir a la gente que vive lejos del mar los efectos que pueden causar, no solo en enfermedades respiratorias, sino en que puedan causar ciertos efectos en la vida de la gente. ¿Se podría hacer un mapa de esto? ¿Cómo se podría alertar a la gente de lo que está pasando y los efectos que puede traer un frío tan constante en las próximas semanas?
Sí, claro. Y de hecho, si tú interpolas el mapa de estos eventos climáticos con el mapa de pobreza de Lima, enlazan perfectamente, ¿no? Generalmente las zonas más pobres, las zonas donde hay población más expuesta, son las que están expuestas a estos peligros, ¿no? Vamos, que la Lima metropolitana, entre comillas, ¿no? La hecha de cemento, ladrillo, ventanas de vidrio, no sufre mucho, ¿no? Cierras la ventana, cierras la puerta, pasadita y listo. Pero si nos ponemos a ver las zonas donde se alimentan en ollas comunes, donde las casas están hechas de esteras, de material prefabricado, donde las ventanas a veces no tienen vidrio, sino un plástico, igual los techos, esas zonas son generalmente las que están más altas, más alejadas del mar y son las que están expuestas a estas temperaturas. Entonces, aquí estamos pagando varios pecados. Uno de ellos es la absolutamente nula planificación urbana y territorial que ha tenido Lima. Eso lo arrastramos desde los 70s, ¿no? Y segundo es la dejadez de las autoridades, ¿no? Ahora que ya hemos vuelto a ver temperaturas de un dígito en Lima, 9, 8 grados, ¿no? Se espera un repunte clarísimo de las enfermedades contagiosas, respiratorias, pulmonares. ¿Cómo protegemos esa población? ¿Por qué no iniciamos un plan de eso antes, ¿no? La situación sin duda es muy complicada y el verano, el invierno que se nos viene también.
Junto a eso, también debería hacer algún tipo de cambio de conducta para que la crisis climática no nos afecte tanto. ¿Qué cambios de conducta deberíamos tener a nivel nacional para evitar que estos efectos del cambio climático y la crisis que se viene sobre eso acabe o amaine?
Varios, sí. La crisis alimentaria ya la tenemos encima. No hay mucho que hacer y de eso no hemos estado preparados para eso. Habría que prepararnos una década atrás, ¿no? Sobre más bien el tema, la recomendación va en preservar nuestros recursos, ¿no? Preservar el agua, ¿no? Eso, hay que recordar que Lima es un desierto después de todo, ¿no? Se acaba nuestra fuente de agua en el río Rímac y sonamos. 10 millones de personas se quedan sin agua porque tenemos una sola planta de agua. Entonces, cuidar el agua, cambiar nuestros comportamientos de consumo, ¿no? A veces uno por costumbre compra un kilo de esto, un kilo el otro, o 2 kilos, o 10 kilos, y al final la fruta, la comida se va pudriendo y la vamos botando, ¿no? Entonces eso hay que comenzar a cambiar, porque estamos frente a una crisis bastante seria, la alimentaria, que nos va a tocar en 2 meses, ¿no? Y la climática que ya estamos viviendo de aquí para adelante, ¿no? Y por supuesto, si es en lo posible, cambiar nuestra forma de vivir. Ya no es ajeno ni extraño comenzar a pensar a tener calefacción en las casas o de repente aire acondicionado para el verano, ¿no? Porque ya estamos comenzando a vivir ese tipo de condiciones que antes eran imposibles, impensables para una ciudad como Lima, Chiclayo o Arequipa mismo. Ahora ya se necesita ese tipo de características tecnológicas o ingenieriles, digamos, para hacer la vida más llevadera y más fácil, ¿no? El problema es qué pasa con los que no pueden tener acceso a eso, ¿cómo los ayudamos?
Exacto. Y ahí, ¿cómo explicarles el fenómeno de la niña costera en fácil? ¿Por qué se da hace 3 años y por qué no se ha ido y va a seguir viniendo? Cuéntanos cómo es el efecto de la niña costera y por qué tenemos este frío de locos en Lima.
Primero, para hablar de la niña necesariamente tenemos que hablar del niño, ¿no? El niño es el calentamiento anómalo del agua superficial del mar que viene desde la línea ecuatorial, llega a Tumbes, Piura y baja a algunas zonas, inclusive llegando hasta Lima, ¿no? Entonces, cuando tenemos un niño costero, es que el agua se calienta solamente en la costa peruana, no en el Pacífico ecuatorial ni en ningún otro sitio. Cuando tenemos un niño global, es que todo el Pacífico se calienta y eso generalmente significa desastre para nosotros, ¿no? Entonces, cuando el mar se calienta es niño. Cuando el mar se enfría, le han denominado la niña por ser el opuesto, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá ahora es la famosa corriente del Humboldt, ¿no? Que hemos enseñado en colegio, ¿no? Que es la que trae agua fría desde el polo sur, ¿no? Agua muy fría, está súper fortalecida por una condición entre corrientes marinas y viento. Entonces, al estar súper fortalecida, nuestro mar, que desde ya es frío, ¿no? Váyanse a dar un chapuzón en el mar de Tacna para saber lo que es realmente frío, y después a Tumbes para ver la diferencia de, ¿cuánto? 15 grados de temperatura entre uno y otro, ¿no? Nuestro mar ya es frío por sí mismo, entonces se enfría más. Y al enfriarse más, varían los patrones atmosféricos. ¿Por qué? Porque si el mar está más frío, hay menos evaporación del agua, lo cual genera que las nubes superfrías, esta niebla que tenemos acá, no se mueva, se quede aquí, y entonces la temperatura y la sensación térmica bajan. Entonces, efectivamente, 3 años estamos en esta situación. El verano pasado que hemos tenido, 2021-2022, ha sido medio flojo, ¿no es cierto? No ha sido un verano muy caliente, con picos de 30, nada. Hemos tenido picos de 28, 27, en el mejor de los casos en Lima, justamente por la Niña. El mar frío no ha permitido que tengamos una temperatura muy caliente. Ya son 3 años de esto, y esto también trae sus consecuencias. Una de ellas es, si el Niño trae lluvias anómalas en el norte, la Niña se las lleva. Entonces, nuestra gran fábrica agrícola, que es el norte del Perú, Chiclayo, La Libertad, Piura, están cada vez con menos agua. De hecho, todos los años, las autoridades, en algún momento me tocó llevar ese papel, estábamos ajustando los dientes para ver si es que las reservas del norte, Poechos, Gallito Ciego, las grandes represas donde se guarda agua para la agricultura del resto del año, se iban a llenar. Y de hecho, todos los años se llenan cada vez menos. Entonces, hay que comenzar a plantearnos estas cosas. Lo que más se desperdicia en el Perú es agua dulce. El agua, o la ensuciamos, vamos a ver el río Rima, que es colector de desagües, ¿no? O la botamos al mar, ¿no? Toda el agua se va al mar. Entonces, tener una política de Estado para proteger nuestra agua dulce, porque de repente, en algún momento, de acá 20, 25 años, se puede escasear, ¿no? Y el fenómeno de la Niña, de 3 años seguidos, ya lo estamos viendo.
Uh-huh. Patricio Valderrama, expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, estuvo en la entrevista. Muchísimas gracias, Patricio.
Gracias, Pau, un placer.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.